queridos oyentes de Radio Sefarad, volvemos a esta identidad desde Uruguay, hoy acompañados de Jorge Schneiderman. ¿Qué tal, Jorge?
¿Qué tal? Muy buenos días, Alejandro, con el placer renovado de encontrarme contigo y con la audiencia de Radio Sefarad, por supuesto.
Bueno, una audiencia a la que hoy acercas la figura, la obra de Berta Pappenheim, que, como comentábamos, es pues una judía, ¿no?, que fue pionera del trabajo, sí, social en Alemania. Cuéntanos más sobre ella.
Exactamente. Bueno, hoy sobrevolaremos un poco la vida y la obra de Berta Pappenheim, ¿no?, que fue una activista y trabajadora social sumamente comprometida con la causa de los derechos humanos de la mujer y la infancia en Alemania, digamos que desde fines del siglo XIX y hasta su muerte en mayo de 1936, allá en Neu-Isenberg, en la mismísima Alemania. Bueno, Berta asoma a la vida, Alejandro, un 27 de febrero de 1859, en Viena, en aquella Austria que lideraba el Imperio Austrohúngaro, y bueno, y nace en el seno de una familia judía de clase alta. Desde tiempos de juventud comienza a desarrollar una encomiable vocación de servicio dentro de un contexto histórico en que las mujeres pertenecientes, digamos, a las clases medio-alta y alta, veían restringido su radio de acción a las labores inherentes a los roles de esposa, ama de casa y madre. Mira, la participación de la mujer a nivel institucional en aquellos tiempos, ¿no?, era prácticamente nula, tanto en la esfera política como en la universitaria. Salvo, por supuesto, y en el caso de Berta más aún, en cuanto a su vinculación ante la eventual vinculación a sociedades de carácter religioso o filantrópico. Bien podríamos definirlas, ¿no?, a estas circunstancias de la mujer, apelando quizás a la jerga cinematográfica, como actrices secundarias y en muchos casos de reparto, ¿no? Acompañaban a sus esposos, trataban de darle brillo a sus esposos a través de ese barniz culturológico del cual se proveían, sobre todo en tiempos de juventud. Mira, en tales circunstancias, las opciones formativas de la mujer se restringían, qué sé yo, al aprendizaje de lenguas, el cultivo de las artes musicales y la afición por la lectura, ¿no? Ahora bien, ¿qué ocurría en el caso de las mujeres pertenecientes a las clases sociales menos favorecidas, ¿no? Ahí la inequidad se veía agravada, a su vez, justamente por la falta de oportunidades laborales. Y muchas de ellas, muchas jóvenes que no pertenecían a clases acomodadas, no hallaban otra forma de sustentación que el ejercicio de la prostitución. Y por ende, claro está, eran pasibles de caer en las inescrupulosas manos de mafias dedicadas a la trata de blancas. Y ya abundaremos sobre este tópico, Alejandro. Y todo ello en aquella Viena victoriana e hipócrita, esa ciudad imperial que se ufanaba de ser faro y paradigma de la cultura europea. Existía un doble rasero, ¿no?, en cuanto a la moral y la ética que se manejaba en ese contexto. Por un lado, la proliferación de la prostitución por las calles, pero puertas adentro, a nivel institucional, sobre todo a nivel religioso, se condenaba férreamente todo lo que podía ser una desviación de los paradigmas éticos tradicionales de esa sociedad. No nos olvidemos también que era un contexto, aquella Viena decimonónica y más bien ya hacia fin de siglo, donde los nacionalismos, donde la xenofobia, el antisemitismo Eran moneda corriente, ¿no?
Uh-huh. En este contexto, Jorge, disculpa que te interrumpa,
¿sí?
No sé
por favor.
Sí, no sé si esto es lo que lleva a Bertha Pappenheim, entiendo que nos lo contarás, a acercarse al trabajo sí. social.
Bueno, sí, efectivamente, Alejandro, lo que precipita un poco la inclinación de Bertha a la tarea social es la constatación de estos estándares de inequidad que se manifiestan en ese momento ahí en Viena. Pero ella, obviamente, habrá de encontrar en otro contexto, en Alemania, el ámbito ideal como para poder desarrollar lo que sería luego una prolífica tarea. Ella se mostraba sumamente combativa ante toda forma de discriminación y postergación de los derechos inalienables de la mujer a acceder fundamentalmente a una formación curricular terciaria, el poder acceder a las universidades y a la sazón poder dedicarse al ejercicio libre, por ejemplo, de una profesión generalmente privilegio que recaía sobre los hombres. En aquellos tiempos, ya, lo frecuente además era que una joven, a partir de los 16 años, se aviniera a contraer matrimonio dando cumplimiento al mandato tradicional y comparecer ante la casamentera, ¿no? La Shadchanit, como se suele decir. Bertha se opuso férreamente a satisfacer en ese sentido la voluntad de sus padres. De hecho, no se casó, y te digo, Alejandro, que convivió con su madre hasta el deceso de esta en 1905 en Alemania. Como vemos, se trataba de un ser totalmente refractario a toda forma de sometimiento estatuido, ¿no? Uh-huh. Y quienes la conocían y trataban, la semblanteaban como una mujer plenamente comprometida con sus convicciones, intuitiva, refinada, intelectualmente brillante, altamente reflexiva y especialmente empática, ¿no? Esto creo que es un detalle a tener en cuenta en la medida que dedicó su vida a poder resolver, encauzar a aquellas personas que estaban siendo agraviadas y vulneradas por un sistema perverso, ¿no? La persistencia, la tenacidad y el altruismo entonces figuraban entre sus principales atributos. Era una aguda observadora de la realidad imperante en un contexto sociohistórico en que la figura del trabajador social, tanto como la concebimos hoy, era inexistente. Sería ella entonces quien precisamente deviniera, ¿no? Luego de instalarse en Alemania, allá hacia fines de la década de los 80 del siglo XIX, ¿no? Y sería ella justamente quien se constituiría en la primera trabajadora social de dicho país. Y eso no es poca cosa.
Efectivamente, en 1889 se instala en Frankfurt, creando un orfanato que dirige hasta 1895. En el mismo se aboca al cuidado de niños judíos sobrevivientes de los pogromos desencadenados en distintas zonas de Europa, especialmente en Rusia. Eran tiempos, Alejandro, en que el caso Dreyfus puso en vilo a la comunidad judía del viejo continente y en que los protocolos de los sabios de Sion, quinta esencia del antisemitismo más puro y duro, salieran a la luz precisamente en la Rusia zarista. Años después, allá sé, creo que por 1902, funda un centro de atención a la mujer y poquito después el Comité de la Mujer Judía. Asimismo, en 1906 desarrolla un proyecto para erigir un hogar para prostitutas en Eisenburg, la localidad cercana a Frankfurt en la que se había radicado, y comienza a intensificar sus vínculos, su relacionamiento con instituciones y personalidades afines a su tarea, tanto en Europa como en Medio Oriente y, bueno, y los Estados Unidos. desarrolló una intensísima tarea divulgativa en el plano de las ideas que ella preconizaba. Entre sus trabajos publicados debemos consignar El derecho de las mujeres, otro texto, Galizia, la mujer judía, que era nada más ni nada menos que un ensayo en que propone un diagnóstico situacional de la mujer en aquella parte de Europa Oriental. También incursionó, miren qué interesante, en la narrativa infantil a través de una obra entrañable que dio en llamar Una tienda de segunda mano. También nos legó una trilogía dramática intitulada Incidentes trágicos y, por último, un interesante alegato contra la trata de blancas en Europa y Medio Oriente que, a su vez, denominó Sísifo's Berg. Cabe de pronto destacar, quizás como epítome conceptual de lo que representó esta pionera del feminismo en su tiempo, y que de hecho refleja la vigencia de su pensamiento, la siguiente frase, Alejandro: si hay justicia alguna en otra vida, las mujeres harán leyes y los hombres tendrán a los hijos. Como para reflexionar, ¿verdad? Bueno, pero henos aquí que la trascendencia de esta proactiva activista no estribaría únicamente en su intensa y encomiable tarea social. Berta Pappenheim, estimado Alejandro y oyentes, resultó ser nada más ni nada menos que Ana O, la célebre paciente de Joseph Breuer, cuyo historial clínico cobraría singular significación para el psicoanálisis. El doctor Breuer, connotado clínico vienés, que apadrinaría a Freud en sus primeros escarceos como investigador, asumió su tratamiento, a pedido de sus padres, entre noviembre de 1880 y junio de 1882. Por entonces, le comenta a Freud las peculiaridades de este icónico caso de histeria, ¿no? Miren qué interesante también. Apelando al método catártico como herramienta, Breuer procura, de una forma u otra, aplicar la hipnosis con esta paciente que presentaba un florido abanico de síntomas patognomónicos de la histeria que afectaban, claro está, sensiblemente su calidad de vida. Dado que Ana no era hipnóticamente sugestionable, durante las tardes Breuer le visitaba y, aprovechando la somnolencia que presentaba luego de arduas horas, intensísimas horas al cuidado de su padre enfermo, ambos establecían un diálogo a través del cual ella lograba aplacar tensiones y alcanzar, en cierto modo, un desahogo y minimizar los síntomas que le aquejaban. Ella llamaría a esta forma de liberación limpieza de chimeneas, o cura por la palabra. Miren las derivaciones de esto. Durante su estadía en París, entre 1885 y 1886, asistiendo a los cursos impartidos en la Salpêtrière de París por el connotado neurólogo galo Jean-Martin Charcot, quizás uno de los principales referentes de la época en el tratamiento de la histeria, Freud hace mención del caso, aunque obteniendo apenas tibios comentarios por parte del maestro, ¿no? Pero en 1895 el caso Ana O pasa a formar parte de Estudios sobre la histeria, obra que compendia los trabajos realizados por Breuer y Freud en esta área entre 1893 y 1895. La centralidad que ulteriormente Alejandro cobraría para el psicoanálisis la palabra como instancia mediadora entre el paciente y el analista y entre el conflicto y la cura, así como también el concepto de transferencia, se originaría, pues, en los fermentales aportes sobrevinientes del caso Ana O. Como dato, digamos, complementario, digamos que en 1896 ambos colegas se distanciarían, producto en sí de divergencias acerca de los procesos etiopatogénicos de esta entidad nosológica, pero sobre ello, sin dudas, abundaremos, ¿no?, en otra oportunidad. Hasta aquí entonces, Alejandro y queridos amigos, hemos procurado expedirnos acerca de los aspectos más representativos de la vida, la obra y el pensamiento de esta insigne mujer que, cabalgando entre las complejidades de dos centurias, se constituyó, sin lugar a dudas, en resiliente militante por los derechos de la mujer y los más desamparados. Yo agradezco una vez más esta oportunidad de llegar a la amplísima audiencia de Radio Sefarad y, bueno, desde Montevideo, Uruguay, me despido esperando, aguardando tener una nueva instancia para seguir incursionando acerca de estos tópicos que tanto nos convocan.
Muchas gracias, Jorge Schneiderman, por regresar a Radio Sefarad en esta Identidad desde Uruguay, en el que hoy nos hablaste de Berta Pappenheim, esta judía pionera del trabajo social. Nos escucharemos en una próxima edición de este Identidad desde Uruguay, del que les recordamos la página web www.mensuarioidentidad.com.uy.
Muchas gracias y hasta pronto.